Buenas noches. En este programa hace tan solo unas semanas presentamos las principales líneas del modelo económico del Partido Socialista. Un programa que debe cumplirse al haber ganado las elecciones. Juan Gimeno nos acompañó en esa ocasión, pero por imperativos del tiempo no pudimos valorar algunas cuestiones que no nos gustaría cerrar el curso sin analizar, por ello pretendemos hacerlo hoy y así completar este primer encuentro con las novedades de la política económica y social del nuevo gobierno. Vivienda, una de las promesas en campaña electoral, reforma laboral, decisiones en materia de seguridad social son las cuestiones que hoy nos ocuparán. De nuevo nuestro invitado será Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas noches, Juan.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a comenzar hablando de la vivienda, que es una de las grandes promesas que podríamos llamarle, o la promesa estrella casi en el programa electoral del Partido Socialista. El Partido Socialista hablaba de que 180.000 viviendas se facilitarían a los jóvenes a un precio razonable en el primer año. Un total de 720.000 viviendas en la legislatura. ¿Cómo se puede conseguir tanto suelo público?
Bueno, la verdad es que el problema de la vivienda es de los problemas, no sé si tanto estrella el programa como efectivamente importantes en la política de los próximos años, ¿no? Porque al basarse el crecimiento en buena medida en el modelo del gobierno anterior en la vivienda, ahora se ha creado una situación compleja porque no se puede desinflar la burbuja de golpe porque supone un batacazo tremendo en familias muy endeudadas, en una economía que al no invertirse en I+D no tiene un poco alternativas y por lo tanto tiene que hacerse con mucho cuidado, ¿no? Hay que equilibrar el mercado y parar la escalada de precios, pero al mismo tiempo manteniendo un nivel de actividad razonable, ¿no? Solucionar ese problema, bueno, primero un matiz, cuando se dice 720.000 viviendas en la legislatura, yo creo que es simplemente multiplicando 180.000 por 4, ¿no? Pero claro, 180.000 viviendas anuales, simplemente si fueran de promoción, significa que un mínimo de 2 años se tarda en ponerlas en el mercado, lo cual significa que habría 2 años solo de oferta, ¿no? Hombre, ¿cuál es la idea? La idea, por un lado, es estimular la puesta en el mercado de viviendas vacías, creando una agencia pública de alquiler que quite miedos, etcétera, a los posibles arrendadores. Y, por otro lado, intentar unir las voluntades de los niveles de la administración, sumando el suelo público, el disponible para otros usos, el suelo ya calificado para vivienda protegida y el suelo procedente de cesiones obligatorias de promotores, ¿no? Sumar un poco esas tres cosas para poner suelo en el mercado también.
Aparte de cómo conseguir el suelo, que usted nos lo ha planteado, ¿cómo se financia la creación de vivienda, tanto en venta como en alquiler? Yo leí un artículo en el otro día que le tengo, francamente, que decir que no lo entendí muy bien. Al final lo que entendí es que era un negocio para el gobierno, que era el gran patrón de una gran cantidad de pisos en alquiler. ¿Cómo se financiará así?
Sí, no, vamos a ver, yo creo que eso es un error. Es decir, el gobierno no creo que la Agencia Pública de Alquiler no tiene tanto la misión de ser el gran arrendador del país, cuando de propiciar lo que decíamos antes, ¿no? El que viviendas vacías se pongan en marcha, creando un fichero de arrendatarios, de modo que que la gente pierda miedo a poner el piso en alquiler, etcétera, ¿no? ¿Cuánto dinero se van a poner en el mercado? Pues yo he leído cifras de 1.000 millones de euros en la legislatura. Yo creo que todavía es pronto para adelantar cifras presupuestarias. Y por otro lado hay que tener en cuenta, por un lado, que las competencias son más autonómicas y municipales que estatales. Y en segundo lugar, que en realidad el mercado de la vivienda, como se ha demostrado en los últimos años, es un negocio en sí mismo. Es decir, el objetivo de una política debe ser más bien ordenar ese mercado, en el sentido de que no haya la especulación brutal que ha habido, lo cual también exige en paralelo una reflexión sobre el sistema de financiación de los ayuntamientos, que al basarse demasiado en los inmuebles les prima de alguna forma o les hace cómplices de ese proceso. Y, por otro lado, reordenarlo también en el sentido de propiciar más viviendas en alquiler y no tanto centrarse en la vivienda en propiedad.
Como usted ha dicho, hay mucha competencia a este nivel de las administraciones autonómicas y locales. Entonces, ¿le parece qué opina de la creación de un Ministerio de la Vivienda a nivel estatal? ¿Era necesario?
Yo, si yo fuera el presidente del gobierno, que afortunadamente no lo soy, pues no lo habría creado, ¿no? Era una dirección general y ya si se quería resaltar la importancia que se hubiera elevado a Secretaría de Estado ya habría sido suficiente, en mi opinión, ¿no? Un ministerio siempre genera algo más de gasto, ¿no? Y más como hemos hablado, hay muchas competencias descentralizadas. Yo supongo que la razón fundamental es precisamente que, siendo un tema en el que se quiere incidir de forma importante y al mismo tiempo con competencias descentralizadas, la única forma de que la negociación pudiera hacerse eficaz con consejerías autónomas, de comunidades autónomas y ayuntamientos, es que tenga rango de ministro la persona que lleva el tema. Porque si no, probablemente la ministra de Fomento tendría que haberse involucrada en esto, perdiendo energía, ¿no? O sea, quizá se podría haber pensado en fórmulas como ministerio sin cartera, de alguna forma, ¿no? Es decir, dar categoría de ministro, pero a lo mejor sin crear la estructura de ministerio, que, en mi opinión, pero probablemente se me escape algún dato, no era estrictamente necesario, ¿no?
Otra de las cuestiones que presentaba al principio, que el último día no tratamos, son las del terreno laboral y social, tan importantes. ¿Cuáles son las principales reformas? ¿Qué novedades podemos destacar del programa socialista y de los compromisos que ya se están tomando?
Uy, esto nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos, ¿no? Por destacar, casi en plan de titulares, en lo social, yo creo que es uno de los programas electorales más ambiciosos de nuestra democracia. La verdad es que ha sido la lectura del programa era sorprendente porque era extremadamente completo en los campos, ¿no? Quizás por lo que se está oyendo en las primeras manifestaciones, hay dos aspectos que resaltaría. Uno, el plan para personas dependientes, que sin duda es una, sobre todo las personas mayores, pero también discapacitados o con minusvalías, que es un plan integral de gran importancia. Y también la importancia que se quiere dar a la política familiar, entendida en sentido amplio, que es de las más cicateras de Europa tradicionalmente, ¿no? Y en lo laboral, pues yo creo que la apuesta fundamental es la por un empleo más seguro, en el doble sentido, de empleo estable y de empleo con menor siniestrabilidad, y entendiendo que la flexibilidad en el empleo no significa precariedad.
Hablemos precisamente de este último tema. Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, se ha comprometido a rebajar la cotización social por desempleo en los empleos fijos y aumentarla en los temporales. ¿Cómo va a conseguir el nuevo gobierno cumplir esta promesa y preservar el ritmo de creación de empleo?
Yo creo que la idea es muy loable y es igualar el coste entre contratar de forma estable o contratar de forma temporal. Es decir, lo que no tiene sentido es que el de forma estable tenga el coste amenazante de la indemnización y el coste temporal, en cambio, no tenga. Con lo cual, claro, hay un incentivo a contratar temporalmente, ¿no? Entonces la idea es, vamos a ver, usted en el temporal no tiene el coste, en su caso, de indemnización, por lo tanto, tiene que cotizar más que tiene el otro. De esa forma se consigue que la decisión sea neutral, es decir, elige usted un contrato temporal o un contrato fijo en función de para qué contrata, con qué objetivo, y que sea una decisión realmente eficiente y no estimulada por razones fiscales, ¿no? Primar el contrato temporal tiene muchas ventajas, aparte de lo que hemos dicho, disminuye la siniestrabilidad, favorece la formación, favorece mayores incrementos de productividad, favorece también en el otro plano pues la inserción de la juventud, la vivienda, la constitución de familias, de hijos, porque cuando uno está eventual no se atreve a tomar muchas veces esas decisiones, ¿no? Y en cuanto a mantener el empleo, yo creo que no depende tanto de esto, pero en cualquier caso, si se reducen las cotizaciones para empleos fijos, las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el empleo y todo lo que sea reducir costes laborales puede favorecer el empleo, ¿no? Por otra parte, en el programa se incluían también medidas para favorecer el autoempleo, es decir, que personas emprendedoras que pongan en marcha sus propias actividades.
Un programa tan desarrollado en lo social, es complicado financiarlo después, ¿no?
Sí, evidentemente la financiación. De todas formas, muchas de las cosas que estamos hablando son un tema de reorientar, como hemos hablado tanto en vivienda como en empleo, es dónde ponemos el estímulo, en el alquiler o en la vivienda, ¿no? Por ejemplo, el tema de alquiler de la vivienda, hay unas deducciones fiscales importantísimas que suponen un coste importante para el presupuesto, ¿no? Probablemente unas ayudas directas a las personas necesitadas sale más barato que el cúmulo de beneficios fiscales que hay en estos momentos, por poner un ejemplo, ¿no?
La política con los inmigrantes ha creado una gran polémica en la última legislatura, sin duda. ¿Cómo reconoce esta política el Partido Socialista, ya para concluir?
Pues también muy telegráficamente, yo creo que se trata de recuperar lo que fue la norma durante la década de los 90 y que se rompió en el año 2000. Es decir, por un lado, recuperar el consenso que durante todos los años 90 se produjo hasta que el Partido Popular lo rompió unilateralmente en el año 2000. Devolver el problema al Ministerio de Asuntos Sociales, que parece una tontería, pero pasarlo a Interior significa poner el acento en los aspectos policiales, y volver a Sociales es un complejo problema social, ¿no? Y luego revisar algunas de las políticas que se ve que no están funcionando, como la política de cupos, y en cambio mejorar, ampliar el visado de búsqueda de trabajo como fórmula. En el fondo se trata de favorecer el que haya vías de entrada legal controladas, para que así disminuya la importancia de las mafias y de la explotación.
Juan Gimeno, gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Y como no, muchas gracias también a nuestros oyentes. Hasta el próximo sábado. Un saludo.